Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Este domingo entró en vigor en Europa la prohibición para importar derivados del petróleo provenientes de Rusia. La medida, junto con un tope de precio en las exportaciones de combustibles de origen ruso, está diseñada para abrir un agujero financiero considerable en los ingresos energéticos del Kremlin. Una medida similar ya la habían adoptado Estados Unidos y el Reino Unido, que el año pasado decidieron dejar de importar petróleo ruso. Con esto pretenden limitar la cantidad de divisas que le entran al gobierno de Vladimir Putin y así dificultar su esfuerzo de guerra. Pero aunque la prohibición supone un coste innegable para Rusia, también implica un sacrificio para los europeos, un sacrificio y un riesgo. Si los importadores de la Unión Europea no pueden encontrar fuentes alternativas, las sanciones incrementarán los costes en sectores muy dependientes del petróleo, como son, por ejemplo, el transporte por carretera o la agricultura, que tendrán que pagar más por el carburante, complicando así a los gobiernos occidentales controlar la inflación. El petróleo ruso ya estaba sujeto a sanciones y a un precio máximo de $60 por barril impuesto a las empresas que aún importan de Rusia. Las nuevas sanciones afectan a los combustibles refinados rusos que se transportan por mar. Rusia es un gran exportador de productos petrolíferos refinados. De hecho, su cuota de mercado en derivados es el 9,3% mundial, es mayor que la que tiene en petróleo en crudo. Esto pone en serios problemas a los importadores europeos, que en 2022... es decir, el año pasado, importaron un total de 220 millones de barriles de derivados desde Rusia. Desde que se acordó la prohibición, hace 2 meses, andan buscando desesperadamente a proveedores alternativos en Oriente Medio, en la India, en Estados Unidos, allá donde tengan combustible derivados del petróleo para vender. Rusia, por su parte, se las tendrá que apañar para sacar la misma cantidad de derivados al mercado mundial. Pero no podrá hacerlo directamente para llegar a sus clientes occidentales, sino a través de terceros países como China o la India, que pueden comprar derivados del petróleo ruso y revenderlos libremente en todo el mundo sin sanción alguna. Con eso ya cuentan en Washington y en Bruselas. Saben que Rusia seguirá exportando porque necesita el dinero, pero tendrá que hacerlo dando rodeos y eso le supondrá un coste extra. Que siga habiendo petróleo ruso en el mercado es, además, es algo fundamental para mantener el precio internacional del crudo y sus derivados en unos niveles razonables. Pero el esquema tiene sus puntos ciegos. Es posible que el petróleo salga sin cortapisa alguna de los puertos rusos a bordo de una flota de petroleros en la sombra, que no pertenecen ni están asegurados por empresas occidentales. Esto ya está sucediendo con otros países sancionados como Irán o Venezuela. Petroleros viejos, a punto ya del desguace, que navegan bajo pabellones de conveniencia, que cargan petróleo en las terminales iraníes o venezolanas y lo transportan hasta China, por lo general. Una vez allí, el petróleo pasa a estar legalizado, efectos internacionales. Esa es, en definitiva, la razón por la que el flujo de crudo se mantiene, aunque el de ciertas procedencias tenga que dar algunos rodeos y emplear ingeniosas tretas para sortear las sanciones. En fin, ahí tenemos los hechos. Ni la prohibición ni el tope de precio han conseguido por ahora afectar de manera decisiva a las exportaciones rusas, pero al menos el Kremlin no lo tiene tan fácil como hace un año. En diciembre del año pasado, Occidente apuntó directamente a los ingresos petroleros de Rusia. Entendieron que ese era uno de sus puntos débiles y del que se podían desconectar con más facilidad que del gas natural que les llegaba a través de grandes gasoductos que venían desde Siberia hasta el centro de Europa. Esos gasoductos ya han dejado de funcionar y ha tenido Occidente, especialmente Europa Occidental, que buscarse la vida a través de otros proveedores que le han estado enviando durante meses gas natural licuado. Es un tema que hemos hablado muy a fondo aquí en la Contracrónica, así que el tema del gas no está superado del todo, ni muchísimo menos, pero se han conseguido reencauzarlo. El otro era el petróleo. Rusia, aparte de gas, exporta muchísimo petróleo y también muchísimos derivados del petróleo. De que pensaron que con el dinero, los dólares fresquitos que obtiene de la venta de petróleo y de gasoil, de gasolina, en fin, de derivados de productos refinados, estaba financiando la guerra o parte de la guerra. Así que en diciembre aprobó el mayor paquete paquete de sanciones energéticas jamás impuesto a un solo país. Europa, que había sido también durante muchísimo tiempo un gran comprador de crudo ruso, prohibió directamente sus importaciones. También prohibió a sus transportistas y aseguradoras, que están, la mayor parte de los seguros marítimos están, o las aseguradoras marítimas, mejor dicho, están en suelo europeo, pues le prohibió vender crudo ruso a otros clientes a menos que el petróleo se vendiera por debajo de un precio tope de $60 el barril. Bien, esto os lo contaba, creo que de hecho hice un par de programas sobre esta misma historia en el mes de enero y también hice otro en el mes de diciembre. Bien, han pasado dos meses casi exactos desde aquella histórica decisión y este domingo, el domingo pasado, el día 5 de febrero, entró en vigor la siguiente ronda de sanciones, que aparte del petróleo en crudo, cubre también el gasoil y otros productos refinados. Se ha extendido desde entonces, desde diciembre, la creencia de que esta sanción en concreto está siendo un completo éxito. Es decir, que lo del crudo realmente está funcionando y a Putin o al Kremlin le está entrando mucho menos dinero. Pero la verdad es que no es así. Y no es así a la luz de los datos disponibles. Vamos, en una palabra, que no está funcionando o al menos no está funcionando como se pensaba. Ni la prohibición y el tope de precios fijados en diciembre han conseguido frenar las ventas de crudo ruso. Esa es la verdad. Se produjo, eso sí, ya digo, por los datos que están disponibles, una breve pausa poco después de entrar en vigor la sanción. Bueno, esta breve pausa era perfectamente comprensible en tanto que las empresas necesitaban algo de tiempo para investigar y asesorarse sobre cómo seguir operando sin incumplir, y esto era importante porque se pueden meter en grandes problemas, sin incumplir con el tope de precios. Esto, si lo hiciesen, si les detectasen, pues tendrían problemas legales de primer orden con las autoridades europeas. Tras eso, tras esa pequeña pausa, las exportaciones se reanudaron a un ritmo similar al de antes, pero claro, ya no iban dirigidas a Europa, sino a China y a la India, también a terceros países, pero sobre todo a estos dos grandes. Las exportaciones rusas de petróleo sin refinar, bueno, excluyendo el crudo CPC, que es el crudo de origen kazajo, de Kazajistán, que se embarca en una terminal rusa en el Mar Negro, cerca, por cierto, de Crimea, y hasta allí llega a través de un oleoducto que viene desde el Mar Caspio. Kazajistán es un país que no tiene acceso al mar más allá del mar Caspio, que es un mar interior. Vamos, pueden sacar a través de un canal que une los ríos Volga y el Don, pero la cantidad de petróleo que pueden sacar por un oleoducto desde luego es mucho mayor y de manera más segura y fiable que la que pueden sacar en barcos fluviales, en petroleros fluviales. Bien, pues quitando este, que excluyendo el CPC, lo que podemos ver es que las exportaciones rusas de petróleo han promediado casi 4 millones de barriles durante el mes de enero, es decir, de barriles al día estoy hablando, 3,7 exactamente. Esto es una cantidad muy alta, es una cantidad que no se veía desde junio del año pasado, hacía poco tiempo que había empezado la guerra, y desde luego es más alto que en cualquier mes del año 2021, un año antes de que empezase la guerra. En Bruselas esto lo saben. Y lo saben por dos razones. La primera es porque no son tontos y se dedican a mirar estas cosas. Y la segunda es porque los datos de exportaciones son públicos. Si los puedo mirar yo, pues imaginemos lo que pueden hacer los altos funcionarios de Bruselas. Algo de lo que además de que estos datos sean bien visibles y se entere todo el mundo que esté interesado en ello, es algo de lo que se encarga el Kremlin personalmente, con idea de utilizarlo para su propia propaganda, para sacar pecho y mostrar así al mundo que la Unión Europea ha vuelto a fracasar en su intento, que a pesar de que les han prohibido, que realmente no pintan demasiado. Pero bueno, a pesar de ello, la realidad es que en Bruselas no muestran demasiada preocupación. No han entonado el mea culpa, ni mucho menos, al contrario. De hecho, dicen que no está mal del todo, que siga fluyendo. De hecho, está bien que siga fluyendo el petróleo ruso, porque para ellos es una prueba de que las sanciones están funcionando. Os preguntaréis, ¿pero cómo puede ser posible? Han sancionado para que no exporten petróleo, pero a la vez, luego, cuando se demuestra que están exportando petróleo, porque los datos están ahí, dicen que esto funciona. Una cosa y la otra, la verdad es que no es imposible seguirlas. Bien, lo que arguyen es que de lo que se trataba era de que no se interrumpiesen las exportaciones de crudo ruso algo que, como es obvio, pues uno de los mayores exportadores del mundo, hubiese sido catastrófico para el mercado mundial del petróleo por la subida de los precios subsiguiente. Ya bastante se puso antes del verano, el año pasado, como para que ahora tuviesen un repunte además en pleno invierno en el hemisferio norte. Que la idea que tenían en Bruselas era mantener el suministro, o aproximadamente el mismo suministro, pero obligando a Rusia a vender más barato, o incurriendo en costes extraordinarios, para que los beneficios que obtiene el Kremlin por el petróleo fuesen menores y eso erosionase su esfuerzo de guerra, porque si erosionan sus ingresos, pues a menos dinero que tengan disponible, menos podrán gastar en la invasión de Ucrania. Este argumento que esgrimen en Bruselas es cierto, esa es la verdad. El tope da a los compradores de crudo mucho más poder de negociación. Es decir, ese tope lo que le está diciendo al que compra crudo es, bien, que sepáis que no os lo importa la Unión Europea, no os lo importa el Reino Unido, no os lo importa los Estados Unidos, y además a nosotros nos ha puesto 1000 condicionantes para que os lo importemos a un máximo de $60. Eso, como es obvio, tira el precio a la baja. Las sanciones, además, también obligan a buscar nuevas rutas que aumentan los costes de transporte. Esto lo hablábamos aquí hace ya un par de meses, que no es lo mismo enviar un petrolero desde una terminal portuaria que esté en el océano glaciar ártico, cercana a Europa, ¿no? Cerca de Murmansk, por ejemplo, que me fuese a las Islas Británicas o al puerto de Rotterdam, tiene muchos menos días de viaje que si se tiene que ir a descargar ese crudo atravesando el Ártico, que, por cierto, en invierno es difícil de atravesar, a no ser que sea con un rompehielos, y en verano, cuando está el mar libre de hielo, ese océano libre de hielo, la parte al menos costera con Siberia, se puede atravesar por causa en un montón de días. Es decir, que eso aumenta el coste. Si echamos un vistazo a la cotización del barril de referencia en Rusia, que es el barril de los Urales, vemos que cotiza efectivamente con un descuento bastante grande, de hecho, un descuento de casi el 40% con respecto al barril Brent. Esto lo que nos vendría a decir solo este dato es que el tope está funcionando adecuadamente. Los rusos siguen exportando petróleo, pero lo están exportando a un precio menor. Luego era exactamente lo que buscaban.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.